Más de 400 misiles nucleares, 28 submarinos, más de 50 navíos de guerra, más de 600 aviones, más de 1.000 helicópteros, más de 2.300 tanques. Estos son solo algunos de los elementos que Vladimir Putin pretende incorporar al ejército de Rusia si en marzo es electo presidente de ese país. Su objetivo, según él mismo ha reconocido, es recuperar la grandeza y la superioridad organizativa y técnica de las Fuerzas Armadas rusas sobre cualquier enemigo potencial. Así lo expresó en un artículo publicado esta semana en la prensa de ese país, en medio de una campaña en la que el actual primer ministro lleva una amplia ventaja que incluso le permitiría obtener la victoria en la primera vuelta. Vamos a trasladarnos entonces a Moscú para conocer cómo se está desarrollando esta campaña en contacto con el periodista Pedro Clavijo. Buenos días.
Muy buenos días. En la capital de Rusia, las 15 y 21.
Clavijo, comencemos por esta última novedad, los anuncios de Putin sobre su propuesta de fortalecer las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se hace este anuncio ahora, en este momento?
Bueno, en primer lugar, Putin inició su campaña electoral anunciando y realizando un aumento de salarios a todo el ejército, desde el soldado hasta los generales, y a las instituciones armadas del país en general, los órganos de seguridad y la policía, como una forma, piensan aquí los expertos, curarse en salud y afianzarse en el futuro que él pretende para las próximas elecciones del 4 de marzo.
En la sociedad rusa actual, ¿existe algún tipo de nostalgia, entre comillas, por el poderío militar de la antigua Unión Soviética que lleve a este anuncio de Putin?
Sí, desde luego existe en ciertos círculos algo así como nostalgia de comunismo cuando Rusia era una gran potencia, y esto, con esto juega Putin, tratando de insinuar que Putin en el poder significa una especie de retorno al poderío de la época soviética, lo cual muchos no creen porque ya entienden que esto es imposible, pero sin embargo es una jugada política y es una consigna política actual.
Y en cuanto a la posibilidad de que se entrara en un conflicto real con países vecinos o con países occidentales, ¿es una preocupación que existe entre los rusos?
Es una preocupación que se explota especialmente ahora que los Estados Unidos de América y la OTAN han anunciado que van a colocar un sistema antimisiles en Europa. Rusia entiende que este sistema antimisiles no está dirigido, como se insinúa, contra Irán y otros países asiáticos, sino precisamente contra Rusia. No se entiende por qué un sistema antimisiles va a ser colocado en las fronteras de Rusia para defender a Estados Unidos y a Europa de misiles asiáticos. Esto no lo entienden los rusos.
Estos planes que anuncia Putin para su eventual nuevo gobierno tienen connotaciones en la esfera de la seguridad y tienen connotaciones también en la esfera económica. La revitalización del complejo militar industrial, ¿qué impacto se supone puede tener en la reactivación de la economía rusa, Pedro?
Bueno, esta ha sido precisamente una de las teorías bastante extraña, por cierto, para los economistas rusos igual, reivindicar que aumentar el poderío de la industria militar significa más trabajo, significa más posibilidades para el sector obrero, y esto no se entiende porque lo que sí se sabe es que Rusia va a recibir, mientras precios del gas y el petróleo sigan a altos, Rusia va a recibir grandes entradas que podría, según los que asesoran a Putin, orientarlo hacia el desarrollo de la industria nacional en diferentes ramas en Rusia, para que no siga viviendo del gas y el petróleo, que es lo que le significa la mayor entrada económica al país. Esta ha sido una reivindicación que Putin no pudo realizar durante sus primeros periodos presidenciales y que ahora levanta como una consigna política.
¿Cómo es la situación de la economía rusa hoy?
Mira, la economía rusa no es tan bollante, pero no ha fracasado. Mientras Rusia tenga posibilidades, en primer lugar, de vender petróleo y gas al mundo, Rusia es el décimo suministrador de gas y petróleo a la mayoría de países europeos, y también tiene grandes entradas por las ventas de armas. Yo escuchaba ayer a un experto ruso que decía que el año pasado Rusia vendió más de 32 mil millones de dólares en armas y piensa aumentar esta cantidad para este año.
Si vamos al panorama electoral, hay elecciones en marzo y según los últimos sondeos, Putin tendría una victoria cómoda en primera vuelta. Desde el lado de la oposición, ¿cómo es el panorama? ¿Hay una oposición política real con fuerza?
No hay una... Bueno, el primer opositor influyente en la política interna es el comunista, Zyuganov. Pero está Mikhail Prokhorov, un multimillonario que creó un partido llamado Causa Justa y dijo precisamente ayer que va a aprovechar la campaña electoral para fortalecer la creación de un nuevo partido político que aparezca después de las elecciones como un partido de oposición al gobierno, al partido oficialista Rusia Unida, que es el que dirige hoy día Putin. Así que este partido aparecerá como un tercer partido político, seguramente, porque los nacionalistas de Vladimir Zhirinovsky no han perdido audiencia porque han tenido posibilidades de poder y no lo han sabido aprovechar. Esto sucedió durante los últimos años. Ellos tenían gobernaciones, tenían alcaldías y no supieron realizar una política, como ellos anunciaron, de tipo ultranacionalista en sus ejercicios de gobierno.
¿Y cuáles son las alternativas que propone la oposición? ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, con el anuncio este de Putin de rearme del poder militar ruso?
Bueno, mira, en realidad una posición vertical en contra de los postulados de Putin no hay, pero los comunistas levantan la posibilidad de que mejor se realice la conquista económica de Siberia, que es muy grande en recursos económicos, para desarrollarla y sacar por allí creando un ferrocarril que va a China y va hasta la costa frente al Japón para sacar los recursos naturales de Siberia y crearle inmensas entradas económicas a Rusia por ese concepto, porque allí en esta zona de Siberia no solamente recursos naturales, minería, sino que tienen petróleo y gas que apetece toda el Asia y apetece sobre todo China, que se percibiera como una gran potencia económica, como todo el mundo lo sabe.
Para ir terminando, Pedro, en las elecciones parlamentarias que se hicieron a fines del año pasado, donde el partido de Putin logró una victoria bastante importante, fueron muy cuestionadas, no solo dentro de Rusia, sino también desde fuera. Por ejemplo, el Parlamento Europeo reclamó reformas en la ley electoral para que los próximos comicios justamente fueran más limpios. ¿Cómo llega Rusia a estas elecciones en ese contexto?
Bueno, hay que decir que en realidad sí hubo fallas, sí hubo problemas en las elecciones pasadas parlamentarias, pero ahora Putin está interesado, al saber que él tiene la victoria definitiva de todas maneras, él está interesado en que sean unas elecciones lo más limpias y lo más transparentes posible. En Rusia él pidió que se colocaran aparatos de televisión y en todas las mesas electorales y que eso se colocara a el sistema, se colocara a internet para que cualquier persona en Rusia, fuera de ella, pueda ver lo que está pasando en el momento del conteo electoral y en el momento del proceso mismo electoral. Esto se va a cumplir, se va a instalar 90.000 cámaras de televisión en las mesas de votación y Putin está interesado realmente en que sean unas elecciones para tener una autoridad moral ahora que gobernar, claro, no solamente a los 6 años, sino con posibilidades de quedar para largo tiempo, porque puede repetir y puede cambiar la constitución y quedarse en el poder definitivamente muchos años.
Eso iba a preguntarte para terminar, suponiendo que gane ahora la presidencia en marzo, ¿Cuánto tiempo terminará acumulando en el gobierno Vladimir Putin entre los años en que estuvo como primer ministro y los años como presidente? ¿Cuánto tiempo en total?
Mira, la vez pasada fueron 10 años, ahora que fueron 8 años, ahora vienen 12 porque cambiaron ya la constitución y el periodo es de 6 años. Así que Putin va a gobernar directamente, aunque se entiende que todos estos años Putin como primer ministro ha sido quien dirige el poder realmente, no el presidente Medvedev.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Pedro Clavijo, directamente desde Moscú.